A ver, yo miro ahora en la buena dirección. Lo primero que veo es a Chapo Apolaza aquí, con la chaquetilla, la rebequilla de la ponía a los hombros. ¿Tienes frío, hombre de Dios?
Hace frilor. O sea, frío y calor. No suficiente frío como para ponerme la rebequita.
Tú eres un medio vasco, medio asturiano, medio francés. Tú, esas cosas
tú eres biónico.
¿Yo qué?
Tú eres biónico. No conoces el médico. Te caes del caballo y te hace daño el suelo.
Eso es verdad. No, esto último no. Quita. En fin. José Antonio Vera. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal? Un poco así como Chapo. El tiempo está así irregular y de manera que yo me pongo la chaquetilla, me la quito. Estoy toda la tarde así.
Hoy he hablado de ti con una buena amiga común.
Hombre, pues seguro que habrá sido para bien.
Sí, la directora general de SEO, Asun.
Asun, Asun es un...
Sí, señor.
Sí. Soy admirador de Asun y de su organización.
Yo también, ¿eh?
Organización ecologista muy...
Pues a ver si os venís. No sé si os venís.
Por supuesto.
Ya hablaremos de eso. Chema Crespo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juanra. Tienes ahí a dos objetos delicados, ¿eh? Porque a Vera, que lo conozco bien, se protege mucho y por lo que veo, Chapu es de la misma condición. Con los fríos
están mayores.
Y los calores.
Están mayores.
Hoy he tenido, Chema, no sé si os ha pasado, hoy he tenido una sensación de haberme rendido al invierno, cuando es ese momento del año en el que no dices que están empezando a cortar los días, sino que dices que está ya anocheciendo, a mitad de tarde, ese día. ¿Conocéis esa sensación, no? En el momento en que dices, sí, pero... ya estamos perdidos, ¿no?
Y la lluvia cayendo suavemente sobre tu cabeza desnuda.
Claro, y cuando las estaciones vienen a tiempo, pues hay que ser optimistas. El otoño ha entrado bien, llueve, hace fresquecito y tal. Luego que nieve, que venga una primavera exultante, un verano tal. Todo eso son buenas noticias.
Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, yo no me pongo chaqueta.
Tú eres más de primavera, entonces. ¡Hala! Eso ha pasado.
Os estoy escuchando, además, y sin ofender, pero es que me estáis sonando... ¿Están trasnochados como algunas de las cosas que se han escuchado hoy en el Congreso?
Trasnochados.
Por favor,
¿trasnochados?
No, un momento.
Apelo a tu...
La armónica.
¿Serías tan amable de explicar sucintamente qué es lo que has querido decir?
Es que
llamando
no
trasnochados
ofender
a José Antonio Vera, a Chema Crespo y a Chapo Apolaza.
Porque a mí no me refería a ellos, me refería a sus estados anímicos o estados fisiológicos. No. Pero vamos, será que como vengo tan metida del Congreso de los Diputados y todo me ha parecido como de otra galaxia y otro planeta, pues eso es...
De otro tiempo y otro lugar, a mí también.
Sí, tanto Franco, tanto Hitler, tanta fascistas, no fascistas, con la que tenemos encima, pues me habéis sonado un poco viejunos, pero de verdad que no, ningún ánimo de ofender.
Las de Usera son así.
Sí.
Pero entonces los trasnochados son los del Congreso, somos nosotros, Carmen, ¿no?
Eso es seguro, nosotros a veces, a ratos.
Yo creo que hay una
atmósfera. Es un componente subjetivo mío, solo de hoy.
Ten en cuenta que...
Yo no me pienso poner las medias en todo el invierno, con eso os lo dejo dicho todo, ¿eh? Ya lo sigo leyendo.
Claro, no hace falta.
Ten en cuenta que Carmen Morodo lleva desde las 9 de la mañana atenta a lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. No sé si alguno de vosotros...
Yo también.
...tiene
sí,
ese...
Sí.
Todos, seguro.
Qué gusto de tertulianos. Sí. A mí me despertaba Chapo esta mañana.
Qué remedio.
Oye, que está lo de Abascal. Es verdad.
Yo, Juanra, solo he desconectado un ratito muy pequeño. Y ¿tenemos tiempo? ¿Te lo puedo contar?
Sí, cuéntame, claro.
Era en el momento este, al inicio de la... pues serían 12:15 de la mañana, que se estaban empezando ya a enzarzar en todas estas discusiones históricas, las acusaciones, Hitler, Unamuno, todo este discurso que dices, bueno, me he acercado un momento a casa de mis padres a llevarles, digo, bueno, es el momento, un poco de compra. Y en una de las, justo porque además lo iba escuchando por la radio a medida que iba con el coche hasta allí, yo vivo muy cerquita, en una de las parroquias que hay allí en el barrio, había una fila de gente que daba la vuelta, eran mujeres, hombres, había niños, no eran todos inmigrantes, porque lo primero que puedes llegar a pensar es que son inmigrantes, no, eran, había de todo, quiero decir, y personas jóvenes, con la bolsa al hombro vacía esperando su turno para que le llenasen la bolsa de los alimentos de primera necesidad. Eso es lo que había en Madrid en el mismo momento que estábamos en el Congreso de los Diputados hablando de Hitler, de Unamuno y de Franco.
Claro, no, lo ha dicho, me parece que ha sido Inés Arrimadas, ha hablado de un debate tóxico.
Sí, me ha gustado mucho Inés Arrimadas.
Sí, a mí también. Ha estado fina. A mí también.
Mucho.
Ha estado muy fina, muy en lo que está tratando de ofrecer ahora como formación política a Ciudadanos en estos tiempos. Pero sí, ha hablado a unos, a otros, ha dicho una cosa, ha dicho otra, y
es
sobre
muy
todo
difícil,
a mí me ha gustado el toxismo. ¿Sí?
Es muy difícil el papel de Inés Arrimadas,
yo creo que la circunstancia
de debilidad parlamentaria que tiene, pero efectivamente yo creo que lo está intentando, sí.
Bueno, venga, José Antonio.
No, que la realidad es que este es el país que políticamente tenemos ahora. Esta es la pena, ¿no? Que decían, cuando en un debate de este tipo se utiliza tantísimo tiempo para hablar de cosas que en las que la gente no está, pues nos da una idea de efectivamente cómo está la política, ¿no?
Perdón, ¿habías terminado, Vera? Sí. Igual no.
Sí.
Ah, pues sí, sí. Vale. No, yo quería decir que me parece brillante la imagen que ha utilizado Carmen. Me parece que es una crónica periodística en sí, ¿no? El contraste entre lo que aparece por el tubo catódico de la televisión, que ya no es catódico, y lo que pasa en el Congreso. Creo que pocas veces se ha escenificado con tanta crudeza el hecho de que el interés general de una... ¿Estáis bien?
Sí, se me ha caído el bolígrafo.
Un bolígrafo de pared. Quiero decir que nunca se ha escenificado con tanta crudeza la diferencia entre el interés de la ciudadanía y el interés de los partidos.
Chapu, créeme que vamos a tener mucho tiempo para hablar de esa cuestión. O sea que si te pido ahora brevedad es
claro,
porque a la espera está José Miguel Azpiroz de ponernos sobre la mesa estos y otros temas, las consideraciones globales o a veces no tanto sobre lo que es la actualidad de este día que debemos comentar. José Miguel Azpiroz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanra? Muy buenas noches.
Encantado de saludarte.
Hola a todos. Bueno, pues vamos con algunas sugerencias para esta tertulia de miércoles entre Santiago y Sierra España, el Greco y un Papa converso. Crónica de un día que, sin embargo, vuelven a distorsionar las cifras del coronavirus. 16.973, casi 17.000 nuevos contagios desde ayer, batiendo récord día a día de toda la pandemia, entrando en el club del millón de contagiados junto a Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia, en fin, sumando, que es lo peor, 156 muertos más. Todo a peor, y el ministro Illa insistiendo en lo que queda.
Una situación que estamos viviendo estos días muy preocupante, con unos meses por delante que a nuestro parecer van a ser meses duros, como mínimo 5 o 6 meses.
Y la gran pregunta que sigue ahí, ¿por qué España? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Cómo hemos llegado a esto? A rebufo de esta situación, las comunidades autónomas siguen aprobando medidas. Cierra La Rioja, las capitales aragonesas, Ponferrada, y planeando el toque de queda. Madrid va camino.
Hay que ir al foco de los contagios, fiestas privadas, reuniones familiares de más personas de las indicadas.
¿Hace falta ese toque de queda? ¿En dónde? ¿Toque general? Echa en falta la tertulia medidas más homogéneas frente al goteo diario de restricciones autonómicas. Mientras cabalgamos la segunda ola desbocada, la España política nos deja la moción de censura de Vox. Hablabais de ello. Sobredosis de Abascal contra todos y contra todo. Al rescate de España.
Me presento como candidato a la presidencia del gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Convocaremos elecciones antes de que termine este año. A España solo la pueden rescatar los españoles. A España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la roen unas autonomías. China ya despega, después de haber ocultado la información a todo el mundo. Por eso decimos que China tiene que pagar. Hay que expulsar de manera inmediata a todos los inmigrantes que entren en nuestro suelo de manera ilegal. En realidad son ustedes un frente popular social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Una mafia. Usted pasará, sí, señor Sánchez. Y el único favor que nos va a hacer es llevarse consigo a los señores de Galapagar.
Es necesario que la tertulia analice el fondo y la forma de los argumentos del candidato a desalojar a Sánchez. ¿Cómo ha quedado Abascal? Al censurado no se le ha visto especialmente preocupado, más bien todo lo contrario.
Con esta ceremonia estéril de hoy, en la que ustedes aprovechan un artículo de la Constitución para montar una maniobra política... Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. Usted ama una cierta España. No ama la España de la piedad y la compasión a los indios de Fray Bartolomé de las Casas. Permítame que le pregunte, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de la formación profesional? ¿Qué piensa usted de la economía circular? Yo tengo que reconocerle que la foto de Colón es sin duda su gran triunfo político. Algunos de los allí retratados ya no están entre nosotros y es seguro que la cuenta aún no ha terminado.
¿Sale Sánchez censurado o reforzado? ¿Moción de censura o de reinvestidura? Tanto él como Abascal han pedido el voto del PP. Casado, indiferente y ausente, todavía no desvela si será no o será abstención. En cualquier caso, tomando distancia.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo. ¡Qué error! ¡Qué tremendo error! Cuando el gobierno de Sánchez e Iglesias está más acorralado que nunca, Vox, con una moción inoportuna, inútil y falsaria, le regala a Sánchez un magnífico burladero para esconderse.
A la espera del voto popular, ¿qué debe hacer Casado? ¿Qué implica abstenerse y qué votar en contra? ¿Están todos de acuerdo en el seno del Partido Popular? Por lo demás, tenemos otro toque, este de atención por la anunciada reforma del sistema de elección del gobierno de los jueces. El grupo de países contra la corrupción del Consejo de Europa, Greco, le manda una carta al Ministerio de Justicia expresando su preocupación por lo que supondría de merma a la independencia de la justicia. ¿Cómo lo encajamos? ¿Cómo lo debe encajar el gobierno de Sánchez? Y el milagro. El Papa se ha caído del caballo y acepta la unión civil entre personas del mismo sexo. Lo ha dicho en un documental que se ha estrenado en el Festival de Roma, de cine, que los homosexuales tienen derecho a estar en familia y tener cobertura legal. ¿Qué ha pasado? ¿Francisco ha visto la luz o ha dejado de hacerse el ciego? Así que tertulia hoy, Juanra, para el cuerpo y también para el espíritu.
Como debe ser. Gracias, José Miguel Aspiroz.
Venga, un abrazo a todos.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Abascal no es un candidato, es el no candidato. Y el Partido Nacionalista Vasco no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente votaremos no. Puede pasar el siguiente turno, señora presidenta, y utilizar los 29 minutos que no he utilizado yo.
A mí esta me ha parecido una de las intervenciones más fantásticas, más soberbias. Esta y la de Inés Arrimadas.
Asistimos a un discurso que ya ha sido calificado por la prensa internacional como un debate tóxico. Mientras tanto, tenemos que escuchar en el Congreso de los Diputados a lecciones de democracia de gente como Bildu o como la CUP o discursos absolutamente trasnochados de virus chinos, conspiraciones masónicas de Soros o de decir no nos vamos a meter en responder a provocaciones, pero al final acaban llamando depredador y fascistas. Y aún queda la señora Lastra y los representantes de Podemos.
Bueno, por cierto, yo fíjate, lo del debate tóxico lo había entendido mal, porque cuando lo he oído en directo, que me ha gustado mucho, pensaba que se refería al debate del Congreso, pero qué va, está hablando del debate nacional en estos momentos alrededor de posiciones políticas que unos defienden por encima de la búsqueda de soluciones para la pandemia. Es decir, no se refería a ese debate, sino a la situación en España. Pero vale también para el debate, este debate tóxico, en la medida en que envenena la mirada a una realidad que requiere otro tipo de actitudes y otro tipo de trabajo por parte de la clase política. Pero, en fin, planteo esa la cuestión partiendo de estas dos consideraciones, la de Arrimadas, la de
Aitor
Esteban, gracias, Chema, la de Aitor Esteban, y si queréis volvemos a escuchar a Abascal o a Sánchez,
no lo necesitáis. ¿No? Podemos ahorrarlo.
Sí, sí, luego a título informativo escucharemos algo más. A título informativo escucharemos algo más, pero vamos con esas primeras reflexiones en torno a lo que hoy se ha vivido en esta primera sesión. Y bueno, y mañana queda pues los grupos parlamentarios grandes, queda el PP, queda Podemos y queda el Partido Socialista.
Y Vox, que también tiene turno, ¿eh?
Vox, claro, que también tiene su turno como tercer partido, en efecto. En efecto. Bueno, pues venga, Chema.
Oye, pues a ver, el debate, perdón, la moción de censura no fue bien recibida por nadie desde el primer momento, ¿no? Me refiero sobre todo, pues digamos, en el espectro sociológico o ideológico en el que ha penetrado ahí con mucha fuerza Vox, ¿no? El primer molesto y ofendido por la presentación de la moción de censura pues fue el Partido Popular. De Ciudadanos también, en la misma línea, ¿no? El gobierno, el partido del gobierno, pues claro, ¿qué es lo que decía? Oiga, pero ¿qué se persigue con esta moción de censura en el contexto en el que estamos? Y el resto de las fuerzas políticas, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que la percepción generalizada es que era un debate que no aportaba nada, teniendo en cuenta la situación dramática por la que atraviesa nuestro país, la inmensidad de los problemas a los que hay que hacer frente, y que incluso en el hipotético caso de que la moción de censura triunfara, pues esto llevaría al país a una inestabilidad inmediata todavía mayor. Por lo tanto, no tenía un encaje por el momento elegido para la presentación de la misma, ¿no? Inmediatamente salidos del estado de alarma, un anuncio de que se presentará en septiembre, se presenta después, se vio muy claro que era una maniobra que no tenía nada que ver con la moción constructiva, ¿no?, que define la Constitución, sino que era absolutamente destructiva. Yo creo que Abascal ha estado la mañana pensando pues en esas familias y en esa buena gente, en esos compatriotas nuestros, que por las circunstancias y por las razones que sean, que ninguna es buena, pues no tienen otra cosa que hacer que estar en su casa y viendo la televisión. Y yo creo que se ha dirigido a ellos pues presentando un país tétrico, un país terrorífico, un país lamentable, un país atemorizado, un país sin esperanza, y yo creo que él ha ido a cultivar ese miedo legítimo que tienen nuestros conciudadanos, que lo están pasando mal y que cuando lo ven alimentado y jaleado, ni más ni menos que desde la tribuna del Congreso de los Diputados, pues yo creo que su zozobra cada vez puede ser mayor. Y yo creo que Abascal ha tratado de cultivar eso, ¿no? El miedo y la incertidumbre que atraviesa nuestros conciudadanos, jaleándolo debidamente, y me ahorro, pues en fin, las expresiones que ha utilizado continuamente, porque luego ya también en un líder político, ¿no?, pues esa mezcla sobre todo de conspirativa o conspiranoica, mezclando todo, envolviéndolo todo, y al final presentando a nuestro país como la víctima de una confabulación poco menos que global para matar las esencias de la patria española, pues yo creo que además pues dice algo peligroso para el propio equilibrio emocional de quien compra esas cosas. Por lo tanto, no ha servido de nada, ha alimentado el pesimismo de la gente que lo está pasando mal y no ha ofrecido, desde luego, ni un hálito, en fin, de esperanza o de soluciones.
Yo creo que ahí estamos todos, ¿no, Chapú?
Sí, la verdad es que era una moción de censura muy poco constructiva, porque no iba a construir nada más allá de la propia posición de Abascal en relación, sobre todo, a sus contrincantes de la no izquierda, por llamarlo de alguna manera. Es decir, él quería posicionarse ahí Y yo he comentado y comentaba ayer que en realidad era una moción de censura para sustituir no al presidente sino al jefe de la oposición. Es verdad que este era el planteamiento más lógico, pero dejando claro que para el interés general no ha habido nada más que toxicidad, malas palabras y viento frío, desabrido y desencuentros, sobre todo en mitad de, o sea, mientras estaban los vecinos de Carmen en la cola de los alimentos y estábamos alcanzando el millón de contagiados. Dicho esto, creo que Abascal ha puesto sobre el tablero una estrategia propia, nueva, dándole un giro a su política, diferenciándose del PP y planteando directamente el libro blanco de Steve Bannon, ¿no? Que incluye pues todos los grandes esquemas mentales del trumpismo, que son la vuelta al intervencionismo, el ultranacionalismo, el final del liberalismo, de la visión liberal, el leña a las grandes empresas, esta especie de populismo obrero de derecha alternativa que con todos los líos y viniéndose muy arriba de las conspiranoias de China, del nuevo orden mundial, todo esto lo que ha puesto Abascal por primera vez de verdad encima de la mesa y bueno, ampliamente. Y esto es una cosa que las élites en todos los países donde esto se puso encima de la mesa vinieron a decir, incluido en Estados Unidos, vinieron a decir, no, esto no va a triunfar, esto no va a tener gente alrededor, porque este país no es un país de rednecks de Texas que están pensando en estas historias, sino que es una gente que piensa. Y todas las élites siempre se han equivocado. Por eso pongo en contexto la opinión que puedo tener yo, que puede tener otra gente, o no, de pensar que a estas alturas de la historia no vamos a perdernos en cosas de... En grandes políticas extrañas de Visegrado, ¿no? Pero en otros países ha funcionado. Esto luego, bueno, si queréis luego hablamos de Casado, que no me quiero extender.
Gracias, Chapo. José Antonio.
Sí, bueno, yo creo que la sesión ha ido bastante por donde se esperaba, ¿no? No hemos tenido demasiadas sorpresas. Bueno, probablemente sí que ha sido sorprendente y a mí me parece además que oportuno, por otra parte, el momento en el que Abascal ha leído el nombre de todos los asesinados por la banda terrorista como única respuesta a Bildu. A mí no me ha parecido mal que en el Congreso de los Diputados se lea el nombre de todos y cada uno de los asesinados por la banda terrorista, que además ha producido un momento, digamos, de gran silencio. Creo que sí, que este ha sido pues un momento en el que Abascal ha sorprendido a todo el mundo porque no se esperaba eso. Lo demás
lo hizo
pues
más o menos era... una vez, ¿no? En el Parlamento Vasco también.
Basagoiti,
perdón.
2013.
Sí.
Vale, bueno, pues por lo demás yo creo que él se trataba de aprovechar la visibilidad que generalmente los medios de comunicación no tienen con Abascal, ¿no? Porque justamente él y su partido se quejan de eso, de que no tienen ventanas, ¿no? Bueno, pues hoy ha tenido todas las ventanas del mundo, no sé si en positivo, más bien probablemente es en negativo, ¿no? Y bueno, él ha demostrado que pues sí, ha hecho un discurso demasiado denso, cargado de brocha gorda, que es, me parece que es donde más falla Abascal, es decir, el discurso ha sido largo y se ha metido en unos berenjenales con el tema internacional, con China, con un discurso tremendamente antieuropeísta que me parece que no procede nada y que creo que sobre eso tendría que reflexionar. Pero sobre todo un discurso malo por la brocha gorda, por todas las etiquetas, la palabrería que utiliza habitualmente y que, hombre, eso también yo creo que lo podría repensar porque en la medida en que funcione de esa forma yo creo que tampoco va a tener el aplauso de los suyos, pero los suyos son los suyos. Igual no va a tener un aplauso masivo de toda aquella gente a la que él pretende llegar, ¿no? Yo le he visto mejor funcionando en el Sin Papeles, cuando en el turno de réplicas y en el cara a cara con Sánchez. Ahí creo que le ha podido hacer en algún momento, le ha podido dar algún golpe utilizando esta terminología vosística propia de los debates a Sánchez, y él nunca se hubiera visto una situación como esta de poder enfrentarse con argumentos que son los suyos, pero que me parece que los ha utilizado mejor en la fase esta de sin papeles, en la contrarréplica, que cuando ha tenido que exponer su mensaje, que por otra parte pues era un mensaje efectivamente de crítica y solo crítica al gobierno, pero que luego era un mensaje mal construido y débil desde el punto de vista de qué ofrezco yo de la alternativa. ¿Cuál es su alternativa? Pues no la hemos visto prácticamente por ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que Abascal peca mucho de eso, porque diciendo cosas que a mucha gente le puede parecer bien, si evitamos la brocha gorda, si evitamos la palabrería esta dura de el gobierno criminal, el gobierno de la mafia y todo este tipo de cosas que creo que debilitan su mensaje. Sin embargo, él dice cosas que a mucha gente le puede parecer bien. Por ejemplo, pues cuando critica el estado de las autonomías, hay mucha gente que critica el estado de las autonomías, o cuando critica que tengamos un gobierno de tantísimas personas como tenemos en este momento, cuando no hay necesidad, o que tengamos un nivel de gasto tan brutal como el que tenemos, o que tengamos un nivel impositivo tan grande como el que tenemos, o la gestión que se ha hecho de la pandemia, la gestión económica, etcétera, etcétera. En el fondo, yo creo que hay muchas cosas de las que dice Abascal que a la gente no le parecen mal, pero creo que él se equivoca cuando las traslada con esos excesos, con ese tono inadecuado, que desde luego no es nada moderno, y que no sé si le beneficia a él o no. A mí me da la impresión de que no le beneficia. Este debate probablemente le beneficie más a la izquierda, le perjudique probablemente también más al Partido Popular, y no sé si a él le va a beneficiar en algo o no. Y ahí efectivamente lo dejamos porque
gracias. Os voy a pedir, Úrsula, os voy a pedir que seamos breves, y además que si es posible haya algo de debate, pero entiendo que hoy hay mucho. Ha habido 12 horas de debate, salvo una interrupción a mediodía, que bueno, que da mucho de sí, ¿no? Pero vamos a intentar ser breves en las exposiciones para así pues llevar un poco más ágilmente el debate. Sí, me faltas tú, Carmen, no te vas a quedar callada.
Vale.
Si quieres, doy otro turno.
Sí, va a seguir José Antonio. No, venga,
una vez que le he dicho ya, es muy disciplinado como todos vosotros.
Intento esquemáticamente. Gracias, bueno, yo creo que Abascal en ningún caso ha sido su mejor discurso, el inicial, el de arrancada, pero sí que se ha ido creciendo, a mí me parece, en el cuerpo a cuerpo con cada uno de los portavoces hasta llegar a ese golpe emocional, y yo coincido, creo que lo has dicho tú, Vera. Yo también le agradezco, me parece bien que en las actas del Congreso de los Diputados estén los nombres de cada uno de las víctimas de ETA. Como pensábamos, a mí me parece que Sánchez se ha fumado un puro, podía haber dejado un bolso como Rajoy ahí en el asiento, aunque ni siquiera lo ha dejado, pero vamos,
Soraya,
que el trabajo se lo ha hecho Abascal, porque Abascal lo que ha hecho es aglutinar el voto Frankenstein que había perdido Sánchez, sobre todo a raíz de la gestión de la pandemia. Pero claro, si lo veo desde los ojos de Vox, intento colocarme en la situación de Vox, yo creo que Abascal, hombre, no iba a ganar esta moción, porque es que ni siquiera sumando PP, Ciudadanos y Vox podías ganar esta moción. Él lo que buscaba, entiendo yo, es un perfil presidenciable, ganar la batalla ideológica, y aunque eso es un camino muy largo, y para su parroquia, porque lo que quiere es conservar a su parroquia electoral y a ser posible ampliarla para condicionar el futuro gobierno de Pablo Casado. Yo creo que en eso a lo mejor esta sobreexposición, pues a lo mejor sí le ha venido bien, aunque la carrera es muy larga y no basta con dar una zancada, insisto, yo creo que todo esto es de seguir dando esas grandes zancadas. Y ya por rematar, porque creo que todos son personajes secundarios, solo está Vox y el Partido Popular. En el Partido Popular la reacción de la dirección del partido ha sido ridiculizar y decir que no estaba a la altura, que es un Trump sin gracia, todas estas cosas. Pero yo sí que percibo cierto nerviosismo por cómo pueda recibir el votante, porque ellos manejan encuestas previas al debate que apuntaban, encuestas privadas que apuntaban a que un 80% de los votantes de la derecha consideran pertinente la moción de censura. Entonces, el programa que ha presentado Abascal, ese programa de Europa contra el Estado autonómico, muy conservador en los derechos sociales, eso ha alimentado el no. Dentro del PP, yo no me voy a anticipar a lo que diga Casado, pero dentro del PP, el PP de pueblo, que me ha hecho mucha gracia uno de los mensajes que hoy a mi pregunta he recibido de un dirigente autonómico, el PP de pueblo pues está, ha visto todo lo que ha pasado hoy en el Congreso estremecido, estremecido porque considera que el acercamiento a un partido como este, al PP moderado y más de centro, que en la periferia es así, bueno, pues les deja fuera de gobiernos autonómicos, de alcaldías, les perjudica electoralmente. Miedo por la dependencia de Vox, porque eso yo creo que es inalterable. Después de las próximas elecciones generales, si el PP quiere llegar a la Moncloa, tendrá que llegar a un acuerdo con Vox. Y luego por lo que afecta a Europa. Es que el discurso que ha hecho Abascal en el tema europeo es el discurso de la derecha, bueno, de la derecha más peor,
lepenista,
por no decir más...
Lepenista.
Más fascista de Europa, efectivamente. No quería utilizar ese término, pero es irte a lo que hace el líder del británico del Brexit, ¿no? Y podemos encontrar otros ejemplos.
Abascal buscaba el no, claramente. Lo estaba buscando desde el principio de su
discurso. Fácil no se lo ha puesto a Casado.
Claro, no se lo ha puesto facilísimo, no. Para decir, vio a ustedes en esta idea del la Europa de Merkel como sueño hitleriano, no puedo ir ni a la, sí, ni a la vuelta a la esquina. Eso no, naturalmente
y comparar viene... Europa con la URSS.
Sí, claro.
Es que, por buscar los contenidos, lo que podría preocupar al PP, ¿no? Dice, ¿qué parte de nuestro discurso nos come a Abascal, ¿no? Digamos. Claro, es que yo creo que ha hecho el discurso de la antipolítica, absolutamente, ¿no? Es decir, yo creo que él siente un desprecio absoluto por lo que él denomina esos políticos oportunistas, los políticos aprovechados, los políticos mafiosos, ¿no? Los políticos criminales, estas cosas que ha dicho, yo creo que él siente un profundo desprecio por los políticos, por más que él haya nacido y vivido en la política y de la política, porque claro, identifica a las comunidades autónomas, por ejemplo, con todos los problemas que tengan las comunidades autónomas, pero las identifica con una especie de satrapías consumidoras del dinero público a mayor gloria de cada uno que las disfruta. Y hablando de constitución y de constitucionalismo, pues claro, oye, no, tú no te puedes aferrar a la Constitución para plantear ahí una enmienda a la totalidad de la Constitución. Claro, eso puede ser percibido por los ciudadanos pues como algo que les encaja, ¿no? Dice, yo que lo estoy pasando mal, y aquí hay monumentos al despilfarro de las comunidades autónomas, que son una parte del problema de lo que a mí me está sucediendo. Y junto a ello, claro, lo acompaña, oye, su propuesta económica y solidaria para nuestro país fue que ya le había dicho él al gobierno que pusiera un sueldo a todos los españoles mientras durara la pandemia. Bueno, ese es un ejercicio de populismo chorra que no sé si alguien puede recibirlo o puede asumirlo como la gran idea. Es que eso es lo que tenía que hacer nuestros Chema, gobernantes. Y al mismo tiempo, y termino, oye, sí, identificar a un gobierno democrático como el peor de los últimos 80 años, yo creo que eso ha sido el principio del fin de la credibilidad que pudiera tener el señor Abascal, ¿no? Porque estamos hablando de los gobiernos de la dictadura.
Ojo,
¿no?
Porque pensemos que efectivamente nos parece que la terminología que usa Abascal, pues es lo que es, ¿no? Pero se la compra mucha gente.
Claro,
y
claro, es que la
no olvidemos
tiene su clientela.
Claro, no, pero no olvidemos que es un partido que ha ido de muy poco a más y se ha colocado como tercera fuerza en el Parlamento, y que muchos de los mensajes que utiliza Abascal, pues el propio, el de las autonomías que decías tú, o el de los políticos, o el de que los políticos cobran mucho, esto llega a muchísima gente.
Sí, sí.
Llega a muchísima gente. Y esto de, por ejemplo, de ir contra Europa, que es algo tremendamente novedoso en España, porque no habíamos tenido a nadie, ni siquiera la izquierda, no sé, Podemita, había sido, no hemos visto que fuera anti-europea. Esto es la primera vez que vemos un discurso anti-europeo, por lo menos de una forma así, en un escenario tan solemne como este, ¿no? Cuidado, porque esto también puede calar entre la opinión pública. De hecho, los discursos anti-europeos ahora están funcionando estupendamente bien, no ya en Gran Bretaña, que por supuesto, sino en Alemania, en Francia, en Italia. Y es una pena, porque es la tendencia de este país nuestro, España, como desgraciadamente en el resto de los países de nuestro entorno, en Europa, es a esta polarización tan abrupta, ¿no? O sea, a los excesos. Una izquierda cargada de excesos, una derecha también cargada de excesos, y vamos ahí pues a un choque, porque no hay gente
que
lo que quiere es acercamientos.
Chema,
Sí, sí, yo quería, sobre ese particular quería también apuntar algo, invitaros a alguna reflexión, pero sí, Carmen.
No, yo no apunté muy rápido porque decía Chema, ese populismo chorra que lo ha apuntado según te estaba escuchando y que yo puedo llegar a compartir. Lo que pasa es que me parece que, ojo, con despreciar el valor del fenómeno. Porque, ¿de dónde viene Abascal? Abascal es una escisión del Partido Popular y tiene muy controlado lo que a una parroquia del electorado de derechas conecta perfectamente con ellos en todo lo que puede ser, es como vosotros bien decís, el Estado, criticar al Estado autonómico, el tema de la inmigración, los derechos sociales y ese discurso. Todo eso está ahí. Y ese electorado que está a la derecha, lo necesita el Partido Popular para recuperar la Moncloa. Pero si se mete ahí, él juega gratis, porque él no está ocupando ninguna responsabilidad institucional y no tiene que moverse hacia el centro. Pero el Partido Popular, si se mueve hacia ahí, pues puede perder el voto que está recuperando de Ciudadanos. Entonces, al final, siempre es una trampa o es un juego donde siempre tiene algo que perder. Y además de conectar con ese electorado de la derecha, de toda la vida, con el que no tenía que competir José María Aznar, ni hacerle ningún gesto ni ningún guiño cuando se inventó aquello del centro reformista porque no había nada a su derecha, también conecta con el con una parte muy importante por la crisis económica y por la crisis social de los que yo he visto hoy en la parroquia de Nuestra Señora de la Fuentisla esperando para conseguir la cola del hambre, esperando para conseguir los alimentos básicos. Todo esto que estamos hoy, este debate y todo lo que estamos hoy analizando, si la historia se hubiese escrito de otra manera, porque para explicar ¿por qué tenemos este pulso político Abascal, Casado, que es al final este debate, la moción de la censura? Si en su día, cuando se produjo la retirada de Antonio Basagoiti, se hubiese celebrado un congreso abierto, que ahora ya soy la viejuna, soy yo, pero un congreso abierto y Abascal hubiese tenido otro recorrido dentro del Partido Popular, pues a lo mejor otra gestión hubiese hecho que en estos momentos incluso hubiese otro líder, porque es que Abascal es lo mismo que era Casado en su momento, por el perfil, por lo que representaban, por dónde venían esos defensores de las esencias y de los valores, pero aquello se torció y ahora tienes a dos que tendrían que estar en lo mismo y luchando juntos por lo mismo, compitiendo por lo poco que queda dentro de ese terreno.
Lo ha dicho Balduí, se veía encantado de ver cómo la derecha se lleva como se lleva, y es lo que pasó también cuando Rivera estaba al frente de Ciudadanos.
Sí.
Es decir, estamos en la misma posición. Oye, yo con respecto a lo que decía José Antonio hace un rato, de las posiciones irreconciliables en este política española, esta política española que antes era bipartidismo, ahora es bibloquismo, yo sin embargo, que soy un optimista, que ya sabéis que el optimista es un pesimista mal informado, que creo que, y para eso va a ser fundamental comprobar cuál es el voto del Partido Popular mañana, yo creo que después de esto puede haber, y dadas las circunstancias con respecto a la pandemia, puede haber alguna suerte de acercamiento entre Partido Popular y Partido Socialista, que bueno, del cual el pistoletazo de salida sería el no del Partido Popular mañana para tratar de entenderse en cuestiones que tengan que ver con la pandemia.
Eres un optimista.
Soy ingenuo.
Eres un optimista a mi modo de ver y voy a explicar por qué. Ojalá, ojalá. Desde luego el país, el interés general del ciudadano.
Avanzo en ese razonamiento. Yo creo que también soy un optimista desinformado.
Pues o igual estáis informados, si yo soy un pesimista equivocado, puede ser. Pero yo aquí
veo, contigo, Chapu.
Aquí veo dos, pues bien, porque tú estás muy informada, Carmen. Hay un asunto que es la manera en la que Sánchez ha bendecido el alejamiento del PP de Vox, ¿vale? Cuanto más lejos esté en el PP de Vox, mejor le viene a Sánchez, porque más difícil será que tejan alianzas electorales en un futuro, ¿no? En unas urnas. Pero por otra parte, él le tiende la mano, pero por otra parte se aleja. A mí hay algo que me ha parecido crucial hoy en esta cuestión y es el documento que ha empezado a circular a última hora de la mañana, en el que el Partido Socialista junto a Esquerra, junto a Bildu y junto a Más País, Podemos y el resto de los nacionalistas más soft, lo que hacían era hacer una declaración por la democracia,
sí.
Lo cual viene a decir, a mi entender, y igual habrá gente que tenga otra opinión, eso es la esquela de defunción de la legitimidad de la transición. porque Sánchez ha puesto su logo y su firma junto a Bildu. Y esto se ha visto refrendado muy gravemente, a mi entender, en el momento de la lectura de los nombres de las víctimas. ¿Por qué? Porque ha sido para mucha gente de ese documento, para muchos socialistas, como por ejemplo Adriana Lastra, que es la portavoz, ha resultado una ofensa. Así que hoy se ha escenificado esta nueva España post-transición, con la transición 27 puñales en la espalda, en la que Bildu hable de que hay presos políticos refiriéndose a terroristas con delitos de sangre, es algo que Sánchez puede aceptar sin ningún problema, pero luego no se pone de pie cuando un partido como Vox nombra a todas las víctimas. Si ha sido un juego de Vox o no, ahí podemos hablar de este gesto muchísimo. Pero no se han puesto de pie. Y a mí me ha parecido grave la escenificación de ese mundo del constitucionalismo que hoy ha terminado, para mí, de saltar por los aires. Por eso creo que no van a poder llegar a un acuerdo.
Sí, tú olvidas, obvias, pero bueno, ahora os escuchamos, simplemente una anotación. Obvias la presión europea, obvias, lo decía el propio García Egea, que está ahí Europa para, por ejemplo, detener falcatruas, como diría algún asturiano, del tipo de la reforma del Poder Judicial, para obligar, para forzar, aunque sea por imagen internacional, política, que está muy deteriorada y Pedro Sánchez es muy consciente de ello, alguna suerte de acuerdo, de acercamiento con
sí,
el
se
Partido
puede
Popular.
Llegar, se puede
y
llegar.
En ese sentido me parece que el no de Casado sería indicativo. Insisto, todo lo que tú estás diciendo yo estoy de acuerdo, bueno, en casi todo, pero yo creo que esa no es la cuestión primordial en estos momentos para Pedro Sánchez.
Yo creo que el presidente del gobierno se ha tomado en serio la moción de censura, porque le ha dedicado el tiempo suficiente. Yo no sé si han estado 3 horas ahí, pim, pam, pum, fuera. Por cierto, que por una vez el Parlamento ha guardado las formas, no ha habido ruido, se han dicho lo que han creído oportuno unos y otros, pero no ha habido ese ruido espantoso y feo al que estábamos acostumbrados últimamente, al jaleo en las sesiones de control. Y el presidente del gobierno yo creo que ha sido consciente de que aquí había un discurso que efectivamente ya no es exclusivamente autóctono nuestro, sino que está consiguiendo sus cuotas en el resto de la Unión Europea, y a los datos electorales nos podemos referir en Alemania, en Austria, en Holanda, en fin, lo que todos sabemos. Entonces yo creo que el PP, o lo que se espera del PP, por lo menos por parte del PSOE o de los sectores más moderados del Partido Popular, es que aguante el tirón que le acaba de pegar Vox con esta puesta en escena, en el cual ha tirado con todo, ha tirado con todo, y el Partido Popular pues puede verse en la encrucijada de hacer seguidismo a través de la abstención de ese lenguaje, de ese estilo, de ese discurso, de ese contenido, eso sí que ha sido un revisionismo a la totalidad, absolutamente, desde mi punto de vista, en el discurso de Vox. Si alguien ha dinamitado la transición es Vox, desde mi punto de vista, porque no respeta ninguno de los valores que estuvieron en la esencia de la Constitución,
Esquerra,
de la transición.
Bildu,
y bueno, perdóname, que no he terminado.
Podemos,
no he terminado. Bueno,
oye,
dejadle terminar, por favor. Estoy diciendo lo que creo que le puede convenir al Partido Popular, porque mientras tanto no se produzca eso, el PSOE lo que hace, o el gobierno, es afianzar la mayoría de investidura. Ese documento que han firmado, que puede gustar más, menos y demás, pues son las exigencias que le ponen a aquel que llevaron a la Moncloa, y son las formaciones políticas de la investidura de Pedro Sánchez. Veremos ahora mismo si, por ejemplo, en la cuestión judicial y demás, ante las advertencias de la Unión Europea y ante el interés, yo creo que puede tener el Partido Popular, de que lo que tenemos encima es tan gordo y los riesgos políticos también son tan evidentes, que el Partido Popular puede retomar una cierta senda de acuerdos y de entendimiento, y ya veremos lo que pasa, porque Vox ha venido para quedarse, no nos engañemos, estos no van a desaparecer, Podemos no va a desaparecer, la fragmentación política no va a desaparecer, y aquí puede haber una sociedad de socorros mutuos entre los dos partidos que han vertebrado y han generado la alternancia en nuestro país.
Pero bueno, yo Sí,
sí, sí,
yo creo
sí,
que
sí, perdona, Vera, luego yo. Uh-huh.
Sí. Sí, bueno, es igual.
No,
rápido.
No, está bien, que os autogestionéis, me gusta.
Sí, sí, yo creo francamente que ojalá esto que comentáis fuera verdad y que se produjera, porque me parece que la opinión pública en España mayoritariamente estaría de acuerdo con una aproximación para que el país funcionara de verdad y para que saliéramos del agujero de verdad. A mí me parece que la inmensa mayoría de la gente o una buena parte de la sociedad española estaría apoyando pues un acercamiento de ese tipo. Pero el problema es que tanto el Partido Popular como el PSOE son rehenes de sus pactos y tienen pavor a los extremos que representan por un lado Vox y por otro lado Podemos. Porque si ellos piensan que si hacen ese acercamiento hacia el centro, a pactar un poco con el otro, etcétera, entonces el que está en el extremo se va a comer toda esa parte y, bueno, incluso en algún momento determinado, pues, en fin, le puede hacer un daño importante como en el pasado. Por ejemplo, Fraga le hizo a la UCD, que esto ocurrió de verdad, ¿no? Entonces, yo no tengo tan claro que Sánchez y, por supuesto, Casado, pero, por ejemplo, Sánchez, que lo que hace es firmar el documento de hoy, un documento en defensa de la democracia, y lo firmas con gente que está en contra del régimen del 78 y que efectivamente lo que quiere es un cambio de régimen. Y que yo diría que en algunas ocasiones sus postulados, por ejemplo, en el caso de Podemos, que es un partido de corte comunista, pues no sé si es un partido ciertamente muy democrático cuando se cree pues en una democracia así dudosa como la de Venezuela, ¿no? Entonces, yo francamente creo que eso está bien para el discurso, para decirlo, pero que a la hora de la verdad me parece a mí que no lo van a hacer.
Sí, yo decía, Chema, que por eso te interrumpía, que Sánchez se ha tomado en serio el debate, y tanto que se le ha tomado tan en serio, claro, le viene de lujo, le viene de cine. Ojalá se tomase tan en serio, él y todos los demás, porque yo reparto aquí responsabilidades. El que tiene mayor responsabilidad es el presidente del gobierno. Pero digo que ojalá a nivel nacional se tomasen todos tan en serio el virus que nos está ganando la partida. A mí me parece que los acuerdos existen y se están produciendo a nivel autonómico y a nivel municipal. Esa otra política, esa política de pueblo que no centra las tertulias ni centra los debates mediáticos. Y hay grandes acuerdos e incluso actitudes uh-huh. honestas y de mucha lealtad entre los dos principales partidos. A nivel nacional lo veo imposible porque, ojalá me equivoque, Juanra, pero creo que se ha producido un salto y lo que nos habíamos tomado como algo que era una cuestión de Estado, que es esto tan horrible que nos está pasando, uh-huh. eso ya no es una cuestión de Estado. Está el juego de la gallina, de ver quién le echa la culpa al otro, quién asume la responsabilidad, y de ahí no van a salir, porque una parte y la otra, Sánchez sabe, aunque aquí estemos pensando en si llega a acuerdos, si es que ha sido muy clara, a mí me parece Inés Arrimadas, porque es consciente del papel que tiene y de qué va Pedro Sánchez. Para seguir en la Moncloa, Pedro Sánchez, no hay suma que le salga si no es con Podemos y con los partidos independentistas, porque Ciudadanos ni ahora ni en el futuro le sumará, no será suficiente. Y el Partido Popular no hay suma que le salga tampoco a futuro. Para que Casado llegue a la Moncloa tendrá que llegar a un acuerdo de coalición de gobierno con Santiago Abascal. Si no, no llegará. Y Vox yo no creo que se mantenga en la posición actual de decir gobernad vosotros que yo lo gestiono desde fuera. Eso se acabó. Y mientras tanto, que a mí es lo que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, de verdad, os lo digo, en todo esto no son honestos ni siquiera con las cifras del virus. Y llevamos semanas viendo a los especialistas diciendo y denunciando los fallos en el sistema sanitario, la necesidad de aplicar medidas más drásticas, y se meten en un embrollo jurídico, se pierde tiempo desde el 19 de agosto. Recuerdo, 19 de agosto se decidió el cierre del ocio nocturno en Madrid, medida que tumbó la justicia, porque como están en el debate, estamos o están en el debate competencial de si lo llamamos alarma o no lo llamamos alarma, la decisión la tomo yo, la decisión la tomas tú, y así estamos. Esto nos está costando muchísimas vidas, muchísimo dolor en las familias, y no está arreglando para nada la economía, nada. Los autónomos siguen cerrando, los negocios siguen cerrando, ni bares ni restaurantes se están remontando con esta política.
Sí, por tanto, tú me estás hablando de que la realidad a la que hemos de afrontarnos desde tu punto de vista es que aquí no va a haber ningún acuerdo posible, vamos a seguir igual, la imagen de España se va a seguir deteriorando y serán insensibles tanto Casado como Pedro Sánchez a la urgencia, a los llamamientos de incluso de los ámbitos de sus propios partidos o sus varones y a las advertencias de la Unión Europea.
Sí, Juan Ralos.
Y al número de muertos creciente.
Pero decía esta mañana Ignacio Varela que España se va a la mierda. Y efectivamente, España se la han mandado a la mierda. La están mandando a la mierda y con perdón.
Ahora, no es matiz, si acaso precisión. Es que en el diagnóstico que hace Carmen, que me temo que sea bastante más acertado que las cosas que digo yo, pero hay una obviedad. Sacando adelante el presupuesto, que tendrá que sacarlo el gobierno, aquí no tenemos elecciones a la vista. Por eso es a lo que me refiero yo de que el Partido Popular tendrá que aguantar el tirón de las embestidas de Vox. Es decir, es que estamos en el... Vamos, no ha transcurrido ni un año de esta legislatura. Por lo tanto, en condiciones, digamos, normales, tendríamos 2 años o 2 años y medio por delante. Esto no se va a resolver pasado mañana la confrontación electoral entre el PP y Vox y la mordida que Vox le pueda pegar al Partido Popular. Por eso decía que aquí hay un tirón que dar, hay una carrera de fondo que pegar, que soportar, y ya veremos después cuál es el estado de ánimo de la ciudadanía, en la línea también de lo que dice José Antonio Vera. No es posible que digamos que la inmensa mayoría de la población lo que quieren son acuerdos, y ahora mismo el Partido Popular esté absolutamente temeroso de que si no cede o se incorpora o tal cual, sin Vox no existe. No, de verdad, no, es que hay una carrera de fondo muy larga, en principio.
Aquí hay un esquema. Si los dos están en lo mismo.
Aquí hay un macroesquema. Yo, o sea, estoy de acuerdo con que la pequeña política y la gran política de Europa presionan al nivel nacional para que se pongan de acuerdo en cuestiones básicas de gestión, en este caso el tema del Poder Judicial. Pero aquí hay una España de los extremos que comenzó Sánchez, con lo cual no hay un posible entendimiento. Es decir, una vez que el esquema de turnismo con la presencia de nacionalistas más o menos moderados, no echados al monte, ni al terrorismo, ni a transgredir la ley, salta por los aires con el procés, ¿qué es lo que sucede? Que había una posibilidad que era hacer una gran coalición. Era una opción como cualquier otra, que hubiera sido juntar o llevar a acuerdos entre Partido Popular y el Partido Socialista con la bisagra de Ciudadanos. Esto no se hace.
Ciudadanos ni siquiera era bisagra, podía haber sido estratégico. O sea, pues, con los 50 y tantos diputados.
Podría haber sido. ¿Quién es el que comienza? ¿Cuándo despega Vox? Despega con las andaluzas y despega en las encuestas y se valida como partido votable para el centro-derecha y para la derecha con el asunto del relator en Cataluña. Cuando Carmen Calvo se habla del relator en la mesa de negociaciones es cuando Vox empieza a ser una cosa votable, porque hay una gente de la derecha que hasta ahora eran conservadores, liberales, bueno, todas las tribus que había ahí metidas, pero eran gente que tenían unos intereses que conservar. Venga, hombre, chalao, ¿cómo vas a votar a esos de Vox que son antisistema? Pero una vez que Sánchez introduce en la ecuación a los independentistas con la que estaba cayendo, entonces es cuando nace Vox. Por eso Sánchez y Vox se van son alimentando el uno al otro. Es decir, eso es lo que sucede. Pero ahí se dinamita absolutamente la España del centro. Podrían haber votado los grandes partidos. Para eso están los 3/5 de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, para que digan los grandes partidos, que se supone que son a los que vota la parte más razonable de la población, tenéis que poneros de acuerdo. Ahora uno está en veremos qué trato mañana con Vox, y el otro está firmando un documento con Bildu donde se dan lecciones de tolerancia. Es decir, esta es la España que se ha dibujado hoy, que a mí me parece hoy trágica.
Lo que creo es que para el futuro próximo de este país lo que es muy importante es ver y saber qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez y hasta dónde está dispuesto a llegar. Es decir, si el tema del pacto con los indepes, los bildutarras y con Podemos es una cuestión estratégica, oye, tenemos que sacar el presupuesto ahora como sea, pero ya con este presupuesto tiramos hasta final de legislatura, que podría ocurrir, pues bueno, sería una cuestión puramente estratégica. Tienes que dar algo, das alguna cosa, que efectivamente pues no serán regalos que se puedan aplaudir desde las filas, desde la bancada de la derecha, pero me imagino que no sería una cosa irrecuperable, ¿no? El problema es si quiere ir más allá y si quiere seguir con ellos más allá, porque estos lo están diciendo con mucha claridad. Podemos no está ocultando su discurso. Podemos quiere el cambio de régimen, quiere la República, los republicanos de Esquerra Republicana quieren la República, hoy lo ha dicho la representante de Bildu, quiere lo mismo. Estos tienen muy claro qué es lo que quieren y a dónde quieren llevar a este gobierno, a Sánchez. Entonces, todo esto dependerá mucho de a dónde quiera llegar y hasta dónde esté dispuesto a llegar Pedro Sánchez.
Pero mira, yo creo que no necesita llegar tan lejos, ¿eh? A mí me parece que siempre tienen que poner un programa de máximos, pero por ejemplo en los presupuestos, además de que el hecho de que Ciudadanos esté ahí dispuesto y esperando para negociar baja el precio de lo que valgan los apoyos de los independentistas, y eso me parece bien, porque por lo menos, mira, como decía la líder de Ciudadanos, por lo menos que no haya que darles tanto, ¿no? Así si ya contamos con que esta es la realidad en la que nos movemos, pero esos presupuestos, Esquerra, con que le hagas los gestos que a mí me parecen inaceptables, pero con los movimientos, con los presos independentistas, a Bildu con que les traslades a los presos etarras, eso ya está haciendo y nos estamos enterando porque no le damos ningún valor. Y al PNV, con que cumplas, con los compromisos económicos, con los compromisos económicos, que es lo que le importa, y sus competencias, con eso ya tienes cerrados los presupuestos. No tienes que ir a cambiar el modelo y en régimen de Estado, ni a acabar con la monarquía parlamentaria. Todo lo demás puede ser ya formar parte del teatro.
Sí, eso está claro. Eso está claro, que con eso te vale. Yo digo, si simplemente es para sacar los presupuestos y con estos presupuestos tiramos hasta final de legislatura, perfecto. Pues se habrán dado cuatro cosas que tampoco serán tan relevantes, ¿no?
José Antonio, ¿y por qué, vamos, yo por lo menos personalmente no renuncio a seguir viendo al Partido Socialista Obrero Español como el partido de la transición de referencia, el partido fervoroso defensor de la Constitución española que estuvo ahí y que coyunturalmente, porque esa es la aritmética que dan los ciudadanos, pues establece una política de acuerdos ante la imposibilidad de alcanzar, digamos, otros? Y, oye, yo creo que no esté haciendo, hoy ha sido mencionado, ¿no? Es decir, el mismísimo José María Aznar, cuando tuvo necesidades políticas, porque estaba en minoría, pues hizo lo que creyó oportuno que tenía que hacer. Y es que cada vez que hablamos de la política de acercamiento de presos, claro, es que esa política la aplicó Aznar cuando ETA mataba. Ahora mismo, afortunadamente...
Sí. Hoy lo ha recordado en su artículo Juan Ramón, con el tema de cuando dijo Aznar aquello del Movimiento Nacional de Liberación.
Nacional de Liberación Vasco, ¿no? Bueno, en fin, la figura última del centralismo madrileño, que eran los gobernadores civiles, se los regaló a Pujol y los llevó a la categoría de subdelegados del gobierno. Quiero decir que hay que seguir pensando, ¿no? Porque si no, pues es verdad que tenemos un problema severo, que los dos grandes partidos que no fueron capaces de entender que en alguna ocasión tendrían que acordar entre ellos y se apoyaron fervientemente en los nacionalistas en cada uno de los momentos históricos en que los necesitaron, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega esta partida, pero claro, yo quiero ver al Partido Socialista, es decir, un partido necesitado de apoyos para sacar adelante, en este caso, los presupuestos, pero con el cual, pues yo creo, estas dudas ya de no sé qué tipo, de facilitar procesos independentistas o de derrocamiento de la corona o de establecimiento de régimen republicano sin más en España, yo creo que eso no es esperable en el Partido
Socialista. Pero, Chema, tenemos dudas. Tenemos
Vamos
dudas
a ir cerrando el tema, ¿vale?
Termino. Si sí. Tenemos dudas, y esto se lo ha recordado hoy, por ejemplo, Abascal, y en eso, pues tiene razón Abascal. Tenemos dudas porque Pedro Sánchez, en un momento determinado, ha dicho determinadas cosas y luego se ha olvidado completamente de eso y ha hecho lo contrario. Es que eso no es una invención, eso es una realidad. Entonces, cuando tú has hecho eso en más de una ocasión, pues al final uno tiene dudas, claro, tienes dudas.
Oye, estoy viendo ahora gráficos de la COVID comparativas con lo que teníamos durante el estado de alarma y es tremendo, ¿eh? Hemos llegado hoy a 1.005.295 casos de COVID. Estamos hablando de, efectivamente, de la política presente, de la destrucción del pacto de la transición, de los temores en torno a por dónde podemos derivar en los próximos años de legislatura. Y aquí tenemos un problema en torno al cual yo sigo pensando que alguien en algún momento tendrá que tener un rasgo de lucidez, porque es que hoy hemos contabilizado 16.973 contagios, que es la cifra más alta de toda la pandemia. Y digo de toda la pandemia, estoy hablando desde el 14 de marzo, o desde marzo, que se declaró el estado de alarma, o desde enero, que fue cuando, de enero o diciembre, sí, a finales de enero, cuando hubo un primer caso, creo que en Canarias, de un grupo, un turista alemán. Bueno, ya tenemos 16.973 casos diarios, 1.005.295 contagiados. Hoy hemos sumado 156 muertos. Y Salvadorilla, que mañana, por cierto, estará aquí en Más de Uno, en conversación con Alsina, en Onda Cero, hoy ha dicho esto.
Una situación que estamos viviendo estos días muy preocupante, con unos meses por delante que a nuestro parecer van a ser meses duros, como mínimo 5 o 6 meses, hasta que no hayamos conseguido hallar un tratamiento eficaz, una o varias vacunas que nos ayuden a combatir más eficazmente este virus. Sin duda nos esperan 5 o 6 meses todavía muy duros por delante. Un invierno que no va a ser nada, nada fácil, como estamos viendo en el contexto de los países europeos y en nuestro propio país.
Hoy La Rioja ha cerrado la comunidad. Aragón ha hecho lo mismo con las tres capitales, Zaragoza, Huesca y Teruel. Navarra quedará cerrada mañana. Andalucía y Castilla y León hoy tienen los peores registros de la pandemia. Desde vuestro punto de vista, ¿debe haber una coordinación nacional de una suerte de toque de queda? ¿Se ha de dejar seguir dejando en manos de las comunidades autónomas? ¿Quién empieza?
Oye, lo que no podemos seguir es dando el espectáculo. Mañana hay el Consejo Interterritorial.
Sí.
¿No?
Vale. Mañana podemos tener alguna noticia en este partido.
Ahí están los 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas y demás, y los responsables de la gestión. Cada uno está viendo la gravedad del problema que se le plantea en cada uno de sus territorios. Y este país nuestro, que es muy grande, a efectos del virus es muy pequeño. Lo mismo que Europa, que es muy grande, a efectos del virus también se está quedando pequeña. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es acordar y sobre todo comprometerse en el cumplimiento de lo que acuerden, Juan Ramón. Porque si se acuerdan medidas de restricción de movilidad o del tipo que sea, y yo creo que deben ser medidas que abarquen a todo el territorio nacional y que luego se puedan graduar en función de los resultados que estén obteniendo en cada uno de los territorios, pero si no se cumplen y se ejecutan y se hace el seguimiento correspondiente de lo que allí se acuerde y asistamos a una cierta pasividad, y yo no voy a mencionar ya ningún territorio ni ningún líder autonómico ni nada, porque esto es de verdad, es terrible, ¿no? Es terrible. Pero si no hay ese compromiso, y además un compromiso que salga de allí mañana, que se publique mañana y que comience a funcionar desde el próximo sábado, pues esto es sencillamente absurdo. Este ejercicio es el más desmoralizador, primero para desmoralizador para la ciudadanía, y el más terrible para la eficacia en la acción contra la pandemia.
Sí, bueno, yo creo que... No, Vera.
Venga. Dale, Vera, sí.
Sí, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Chema, en que la norma debe ser para todo el territorio nacional, lo cual no quiere decir que se deba aplicar simultáneamente a todo el territorio, claro, nacional. Es decir, si hay un problema grande en Madrid o en Navarra, pues a lo mejor hay que aplicar esa norma, que tiene que ser global para todo el mundo, pero a lo mejor hay que aplicarla en tres regiones, pero no en Canarias, porque en Canarias pues resulta que están mejor, ¿no? Por tanto, la misma norma. Y no se puede hacer una norma dirigida solamente a una comunidad, porque eso es, en fin, eso no tiene ningún sentido. Tenemos que despejar esas dudas que hay, en el sentido de que al final se están aplicando una serie de medidas, porque como hay aquí un enfrentamiento tremendo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central, pues se hacen unas normas para Madrid que luego, pues bueno, se aplican o no a otros territorios, que luego no se aplican, porque claro, en el caso de Navarra o en el caso de Aragón, efectivamente las normas que se dictaron para la Comunidad de Madrid pues no se han aplicado. Entonces yo creo que sí, la misma norma para todos, el toque de queda, bueno, pues a lo mejor resulta que sí que funciona, pues no sé, alguna cosa tendremos que hacer si no queremos ir de momento a un confinamiento total, que efectivamente yo creo que todo el mundo quiere evitar, porque desde el punto de vista económico sería un desastre, pues habría que hacer alguna cosa y no me parecería mal. Ahora, hay un problema. El otro día estuve en una reunión con un importante director de centro hospitalario en Madrid y en toda España, que me decía que el principal problema que tienen ahora los hospitales, están mejor preparados porque saben más de la enfermedad de lo que sabían antes y de cómo combatirla, pero que hay un problema grave que no se está solventando, que es muy grave, que es el del personal, porque claro, tienen falta de enfermeras, de enfermeros, falta de enfermeras y enfermeros y falta de médicos. Y eso
y falta de moral y falta de ánimo y falta de compromiso ya, porque pero
aparte de la moral y el ánimo, que por supuesto hay una falta en número, porque ahora ha ocurrido una cosa, que por ejemplo, claro, como en las residencias de ancianos pues tiene que haber personal de enfermería, pues hay muchos que se han salido de los hospitales y van allí porque les pagan mejor, están más tranquilos, etcétera, etcétera. Y sin embargo no se han tomado las medidas que se tienen que tomar, y ahí las tiene que dictar la administración central para convalidar o para facilitar que efectivamente más personal sanitario acceda a los hospitales en un momento en el que efectivamente se podría producir otra vez el colapso.
Hay una... Mañana es uno de los grandes días. Vamos a ver qué es lo que sucede, si puede imponerse unos criterios en los que no haya pugna de poder entre Moncloa y las comunidades autónomas. En principio, lo que está hablando alrededor de sanidad son cuatro niveles. Esos cuatro niveles...
Perdona, Chapu, solo una cosa. Se ha decretado el toque de queda nocturno en Roma y en toda la región del Lacio, de la que la capitalidad italiana es capital también.
Y tienes el camino.
Nosotros lo vamos a tener.
Hay dos cosas. Una, a partir de... O sea, según se está diciendo, o según esperan los médicos y las comunidades, es que se proponga una cosa que a partir de 250 se esté en riesgo extremo o alto. Es decir, que todas las comunidades que estén a partir de 250, nos pueden mirar nuestros oyentes, pues tendrían medidas restrictivas. Esas medidas, en principio, suponen el cierre a partir de las 10 o 11 de la noche de la hostelería. ¿Qué pasa? Que hay otras comunidades que, con bastante razón, al menos desde mi opinión, están planteando que una cosa es cerrar los bares y otra cosa es no permitir que se traslade las reuniones a las casas. De ahí el toque de queda. Luego hay que ver la armazón legal, habrá que ver la hora, etcétera. Pero un toque de queda podría ser, por ejemplo, desde las 12 hasta las 6 de la mañana.
Pero no entremos en eso, que lo digan ellos, los que se van a sentar en la mesa.
Sí, no, es que te estoy diciendo, Chema, cosas que se van a proponer mañana en esa mesa.
Claro, pero es que además 250 por 100.000... pues siguen siendo una barbaridad. Pero si en Francia lo han decretado con 50.
Ya, bueno, ese es el criterio que te estoy diciendo que está planteando el Ministerio de Sanidad.
Vale, pues es que, en fin.
No, tenemos ahora territorios en España que están por encima de 1.000, ¿eh?
Claro, Navarra ahora mismo.
Y más. Sí, yo creo que, escuchándoos, que la realidad es que el virus en estos momentos avanza a sus anchas. Hemos perdido por completo el control, o han perdido el control. Escuchábamos al doctor Simón decir la semana pasada que esto estaba estabilizado y luego, varios días después, estamos escuchando al ministro de Sanidad, como acabáis de colocar ahí ese corte, diciendo que nos quedan 4 o 5 semanas muy, muy duras. O sea, meses muy duros, pero meses, en manos de quién estamos. En manos de quién estamos. Es que al final a la gente la están confundiendo. El pulso político en el que nos han metido, en vez de hacer una labor de pedagogía, el que estén pendientes de ver si pierde uno o gana el otro, de quién toma la decisión, de si en el toque de queda se toman las decisiones muy tarde, porque todo es quién toma la iniciativa, quién asume el desgaste, quién puede salir diciendo que la culpa del desastre económico es del otro. Estamos en eso. Y todo eso, la política, nos está costando vidas y nos está llevando a la ruina. No digo que lo hagan intencionadamente, ¿eh? No digo que sea intencionadamente. Entiendo que todos los gobernantes supongo que intentarán tomar las mejores decisiones, pero no lo están siendo por culpa del pulso político. Estamos hablando, a mí me parece que no queda ya más solución para evitar el confinamiento que un toque de queda, con medidas más restrictivas durante el horario, incluso que no es el nocturno, sino controlando los transportes, todo lo que afecta a la hostelería. es muy triste de decirlo, pero los epidemiólogos lo están sosteniendo, es que no son lugares seguros, aunque tampoco lo son los botellones ni demás, pero yo escucho a los epidemiólogos y te dicen que los sitios cerrados, por más que nos empeñemos, no son lugares seguros cuando la epidemia está descontrolada. Y hablan tanto del confinamiento y de las medidas restrictivas, pero eso no sirve para nada si tú no eres capaz de controlar. Esos confinamientos y esas limitaciones las tienes que utilizar para buscar, encontrar dónde están la pandemia, claro, y controlarla. Pero fijaros, ya no hablan nada de rastreadores. Eso ya se pasó porque no lo supieron hacer, no fueron capaces de hacerlo. Todo el mundo ahora mismo, todos los que pisamos la calle y tú vas a un centro de salud que no puedes ir, el colapso de los centros de salud que tendrían que ser los diques de contención, sin refuerzos en la atención primaria, con unas plantillas, como bien apuntaba Vera, mermadas, sin los suficientes test. Todo esto, todos los protocolos han fallado. Y entonces que ahora se reúnan, incluso nos hagan discursos llamándonos o diciendo que la responsabilidad es casi del ciudadano porque no estamos siendo suficientemente conscientes, pero qué conscientes vamos a ser cuando les estamos viendo que se están tirando los trastos a la cabeza y parece que realmente no hay un problema cuando estamos ante una crisis que nos está llevando a la muerte.
Claro, el problema aquí, yo creo que también me parece que la solución a la que vamos es al toque de queda. El problema aquí es que volvemos a repetirlo y no me canso de repetirlo, y por eso yo creo que en algún momento alguna luz en algún sitio se tiene que encender, y disculpadme mi ingenuidad tan llamativa, ¿verdad? Pero es que desde que en abril, bueno, vamos a poner junio, ¿vale? Vamos a poner junio, porque fue en mayo cuando la vicepresidenta del gobierno dijo que se iba a articular, se iba a diseñar, a construir un armazón legal para enfrentarnos a esta situación en el futuro, sin estado de alarma, etcétera. Fue en abril cuando los médicos de atención primaria, los sanitarios en general, los de atención primaria en particular, dijeron, ojo, estamos peleando esto, están en los hospitales, pero nosotros estamos empezando a recibir esto, y si viene una segunda ola, ¿qué vendrá? Algo habrá que hacer. Y aquí no ha pasado nada. Nada. Ni armazón legal, ni dotación a los sanitarios, ni nada de nada. Pero nada es nada.
La responsabilidad de eso, Juanra, es política.
Hombre, claro que es política.
Porque todas las decisiones al final.
Pero conviene no olvidarlo cuando debatamos en estos términos.
Claro,
cuando es verdad que le pedimos a la. Y perdona, Carmen. Le pedimos, y es verdad y hay que hacerlo, a la ciudadanía que sea responsable. Es verdad. Hay que ser responsable. Lo decía Lambán en un tono que me ha parecido a mí desesperado incluso. Seamos responsables. Pero bueno, sí. Pero no olvidemos que asumiendo nosotros nuestra responsabilidad, hemos de exigirla a quienes no han hecho nada. Y parecía que sí. Y no han hecho nada por incapacidad o por directamente por que en sus desacuerdos políticos se han mantenido en la construcción de sus torres, más que en detener o hacer barreras o poner barreras a la COVID. Han puesto barreras al adversario político en vez de ponerlas a la enfermedad. Me parece que en eso
tú estás hoy, Juanra, estás hoy hablando, hablas con alcaldes y con presidentes autonómicos, me da igual que sean del PP, que sean del PSOE, y todos aquellos que no tienen una policía autonómica, es que te lo dicen. Luego, claro, como dependen de las direcciones de los partidos, ahora resulta que pedir el estado de alarma estaba muy mal visto y parecía que en ese pulso que mantienen Casado y Sánchez, el que se mueva pierde uno, pierde el otro, nadie se mueve. Pero es imposible, y todos estos meses están perdidos con algo tan fácil como esto. Todo lo que estamos viendo de descontrol en las calles, de ocio nocturno, de botellones, la policía local no puede gestionar eso. Si no tienen unos refuerzos de policía nacional, si no tienen una policía autonómica, no lo pueden gestionar. Pero da igual, seguimos tomando decisiones como el cierre perimetral, que cada uno, como aquí en Madrid, y luego vemos los fines de semana y te vas a Malasaña y te encuentras con que aquello es una orgía en la calle y en las casas privadas, pero se sigue dando vueltas a lo mismo y todo ajustándolo o sometiéndolo a la libertad de movimientos del ciudadano. Pero si esto no lo complementas de un seguimiento de la enfermedad, me da igual que me tengas encerrado, perimetrado toda la vida, porque el virus no lo vas a controlar.
Sí, bueno, una de las cosas con relación a eso que comentabas, que sobre las policías autonómicas y locales y tal, es que en realidad, por ejemplo, en Madrid estamos confinados, ¿no? Yo, que vivo fuera de Madrid, entro todos los días en Madrid, porque, en fin, tengo que trabajar y puedo entrar. Pero a mí nadie, durante el tiempo que llevamos de confinamiento, me ha pedido ningún documento de ningún tipo. Ni me han parado, ningún control, ni nada de nada.
Por tanto,
sí, sí. Yo que también salgo de mi confinamiento madrileño para ir al confinamiento palentino, que también estamos confinados, solo en una ocasión, el otro jueves, en la estación de Chamartín, sí se puso la Policía Nacional a pedirme la documentación. Entonces, claro, aquí lo que estamos hablando, por una parte, es las decisiones que tomen, reforzar la vigilancia para el cumplimiento. Eso es muy propio también de nuestro país. Oye, ya sabemos que no podemos conducir borrachos. No hace falta que esté la Guardia Civil en la rotonda. Sabes que tienes la prohibición. Si luego además te pilla la Guardia Civil, pues se te cae el pelo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una parte que, establecidas las prohibiciones, pretender o pensar que la policía local, la nacional, la Guardia Civil, los Mossos o la Ertzaintza cubran todos los incumplimientos, pues eso es difícil, pero bueno, para eso están también, y esas son decisiones que hay que tomar. Y luego está la otra, en la línea de lo que planteabas, Juanra, es que hemos tenido todo el verano en el que estábamos, y los meses en los que hemos estado confinados los ciudadanos, pero las instituciones parece que lo han estado también, porque claro, el refuerzo asistencial en los hospitales, el refuerzo de la atención primaria, el refuerzo de los rastreadores, es decir, la dotación de mayores medios materiales y humanos a la asistencia sanitaria, pues eso sigue brillando por su ausencia. Sí. Y esa es una grave carencia.
Y probablemente lo más importante de todo es a lo que hacía mención al comienzo Juan Ramón, que es el tema al que se comprometió de una forma contundente.
La elaboración clara de la normativa, tiene razón.
La normativa, el plan B. Es decir, que no estemos como estamos ahora, otra vez en lo mismo, que cada vez que se toma una decisión que afecta a la movilidad, pues resulta que tiene que pronunciarse los tribunales, porque no tenemos una legislación alternativa, porque no se ha hecho, porque no...
¿Quién es el estado de alarma? El estado de alarma.
Bueno, ya, pero es que de lo que se trataba es de no tener que acudir al estado de alarma permanentemente, ¿no?
Había, político.
Me acaba de pasar una foto, Chapu, que me parece que es una de esas fotos robadas en el Congreso de los Diputados, que no tiene seguramente ninguna importancia, ¿no? Pero se ve un corrillo, como los de antes.
Corrillo de prensa.
Un corrillo de prensa como los de antes.
Con
Ábalos y con Lastra. Sí, que está fumándose un pitillito.
Sin mascarilla.
Pero con mascarillas.
No, sin mascarilla.
Sin distancia de seguridad.
Nadie con mascarillas, ni los periodistas.
Sí,
ni
algunos periodistas sí.
Los periodistas están de espaldas, entonces vamos a suponer que los que se ven llevan mascarilla. Los que no llevan mascarilla son...
los que están fumando.
Los que están fumando, que son
Ábalos
si y Lastra.
El cigarrito de Ábalos.
Morante se hizo un agujero en la mascarilla para el puro, ¿eh?
Morante es un artista, ¿o no? Sí, ah, no, sí, que es un torturador, es verdad.
Bueno, claro, a tiempos, ¿no?
Oye, por cierto, lo del Papa. Imagino, os imagino al cabo de la calle de ese documental que se llama Francesco, que se ha presentado en el Festival de Cine de Roma, dirigido por el ruso Evgeny Afinivsky, no lo he dicho mal, para ser la tercera o la cuarta vez, y se recoge en esas palabras del Papa sobre el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, claro, matrimonio civil entre personas del mismo sexo, es un fragmento del documental en el que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGTB. Las personas homosexuales, dice, tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso, dice el Papa Francisco. ¿Os podéis creer que a mí no me ha sorprendido? Imagino que a vosotros tampoco.
Pues a mí sí, no me ha sorprendido porque...
A mí sí, también.
A mí no me ha sorprendido del Papa Francisco, que tiene una actitud en este sentido. Era cuestión de tiempo de que sucediera. Tampoco me ha sorprendido porque la actitud en muchas parroquias es que personas que tienen una unión civil, un matrimonio civil entre personas del mismo sexo, tienen una vida normal en la parroquia. Es cierto que quizás en otras latitudes o quizás en parroquias más ortodoxas, pues sí que les hayan puesto problemas, pues para, por ejemplo, comulgar, lo cual para un cristiano supone algo importante, un trauma importante, ¿no? Y ya no quiero hablar, de por supuesto, de todas las cuestiones de la enfermedad, ¿no? Del intento de curación de la homosexualidad. Pero lo que habla el Papa no es de casar a gente del mismo sexo en la iglesia.
No, no, no.
Que habla de...
No. Tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
Pero yo lo que quiero decir es que hay una iglesia...
Y no es comulgar,
que es lo que...
Claro, y en la mayor parte de la iglesia...
Castigo hasta hoy.
Y de las familias cristianas, las personas que son del mismo sexo y que están, que tienen uniones civiles entre ellos, lo que decía el Papa Francisco era... No se le puede negar a una familia, no se puede echar a una familia, por supuesto que no. Hay muchas familias cristianas donde hay gente en la comunidad o en la propia familia que están unidas por uniones civiles y nadie las echa, ¿no? Pero bueno, por si queda alguna duda, está bien que lo plantee el Papa.
No, vamos, a mí me parece que el Papa Francisco pues vuelve a acertar con esta reflexión que hace. Claro, porque quiere una iglesia, pues en fin, lo que abarque lo más posible, que sea una iglesia de misericordia, de comprensión, una iglesia en la cual pues no se excluyan, por en este caso, por razones de orientación sexual a nadie, y que se les reconozca desde la iglesia. Ya sabemos que en el ámbito civil y en el ámbito ordinario, pues esto va por países, ¿no? Pero que eso no sea algo que para los cristianos les suponga el trauma de no estar reconocidos o incluso perseguidos por la iglesia a la que pertenecen. A mí me parece extraordinario.
Pero yo creo, sí, Chema, que más que en el ámbito, en ese ámbito, de lo que se está refiriendo el Papa, y a ver si ahora Juanra nos dice porque a él no le ha sorprendido. Yo soy muy rápida. Esto no quiere decir que para la iglesia deje de ser pecado. No está hablando de unión regulada entre personas del mismo sexo, sino entiendo que se refiere a los derechos civiles, a desde el punto de vista casi de la misericordia o de la justicia.
Ya, Carmen, pero eso a él que le importa, si esas, los derechos civiles esas personas se los tienen reconocidos,
pues puedan
los
tener derecho a heredar, pero él habla de esa la legislación en ese ámbito. Yo es lo que entiendo, tengan derecho a heredar, puedan visitar a otra persona en un hospital, pero no afecta a lo que ya es un gran avance, reformista, pero no afecta a cómo está considerado dentro de la doctrina católica con sus repercusiones
Carmen,
en lo que
en
es
eso,
el pecado.
En eso la Iglesia no tiene nada que decir, pero porque eso cada estado, cada
esto
país
yo creo que lo defendía
ha aprobado
ya él cuando estaba en Buenos Aires.
No, pero Juan, no, aunque no tenga nada que decir, sí que es importante que efectivamente haga una reflexión en ese sentido, porque me parece que desde el punto de vista humano pues es lógico que la Iglesia, modernice sus postulados y sus principios y entienda que en las sociedades actuales, pues efectivamente, cuando se producen situaciones de parejas de hecho entre dos personas que son del mismo sexo, pues ¿por qué no van a tener derecho a tener una familia y a esa consideración que sí que tienen el resto de los seres humanos? A mí me parece
oficiando matrimonios no le veo todavía.
Bueno, yo tampoco le veo, pero esto que se produce ahora es un paso sí, importante. Y a mí me parece que ya veremos, porque probablemente ya veremos si el Papa Francisco pues avanza en algo que desde algunos ámbitos de la Iglesia pues le animan a que lo haga, para evitar males mayores, que es a la no obligatoriedad del celibato, para que efectivamente evitemos estas circunstancias y tragedias que se han producido durante años y años, no por todo el mundo, pero sí por algunas personas de la Iglesia Católica, en el sentido de que han estado abusando de una forma reiterada de niños, ¿no? Entonces, yo creo que los tabús estos que hay y que ha habido durante muchísimo tiempo, es bueno que desde lo más alto de la jerarquía de la Iglesia pues se intenten razonablemente abordar para mejorar la imagen de la Iglesia, y no solamente la imagen, sino realmente para mejorar a la Iglesia con relación a los ciudadanos que creen en la Iglesia Católica.
Bueno, yo lo que os voy a contar, yo hace bastante tiempo, cuando el Papa Francisco fue elegido, yo tengo muy buena relación con una persona que es amigo suyo, que es el Padre Ángel, y recuerdo que en una entrevista, y fue hace tiempo, yo creo que estaba en Televisión Española todavía, le pregunté por el matrimonio homosexual, y él me dijo que eso era una posibilidad, es un derecho que las personas tenían y que alguna vez la Iglesia tendría que terminar por reconocerlo. Yo le dije, le van a ver un paquete. Luego, a micrófono cerrado, la Conferencia Episcopal Española, así estoy acostumbrado. Pero será cuestión de tiempo que este nuevo Papa aborde esta cuestión.
Bueno, los tiempos de la Iglesia son los
que han pasado años.
Claro.
Y el Papa Francisco en su día se opuso, cuando era arzobispo de Buenos Aires, que ahí hay muchas cosas que criticarle, ciertamente sí, a los esfuerzos de legalizar el mal llamado matrimonio homosexual. Por cierto, en ese sentido, hablando del Papa Francisco y su pasado, recomiendo vivamente la película Los dos papas.
Es buenísima.
La vida. Ah,
pero, la Iglesia tiene sus ritmos y pueden acelerarse o ralentizarse, pero tiene sus ritmos y su propia vida. Sí, eso es así, ¿no?
Sí, pero vamos.
O sea, justamente
esos ritmos han causado mucho dolor, creo.
No, escucha.
Estamos hablando de la Iglesia como jerarquía, que luego la Iglesia de los, a pie de calle...
Sí, pero te estoy hablando de los ritmos que no que justifique el dolor que ha creado la Iglesia. No. O que han creado... No, me malinterpretes. Pero sí que tiene sus ritmos porque es una institución que para el cristiano trata de principios... Escucha, déjame terminar. Trata de principios que son... inamovibles, o sea, en su propia naturaleza está el ser inamovible. Quiero decir que no es una empresa con un consejo de administración que cambia, etcétera. Por eso digo que tiene sus ritmos y aplica sus normas que privadamente aceptan o no los fieles.
Tú fíjate que hoy en la moción de censura se ha citado a Torquemada y a Fray Bartolomé de las Casas. O sea, fíjate que dos modelos de iglesia. Y la Iglesia debe entender...
Y Yacuría también es un modelo de la Iglesia.
Claro.
Es decir, Cristo ha sido uno de los mayores ejemplos de vehículos históricos para la comunicación de la misericordia, el amor y la justicia, ¿no?
Esos sí son valores fundamentales.
Y los héroes que están,
la piedad
están
y la
en misiones y los héroes que están en las parroquias. Y claro, es decir, que bueno, a mí, quiero decir que hay una iglesia ahí que yo defiendo a capa y espada. No,
todos defendemos, efectivamente, la labor social que hace la iglesia, allí donde probablemente no llegan incluso los gobiernos y no llegan las subvenciones ni nada. Y ahí está, efectivamente, los sacerdotes y las monjas en los lugares más alejados del mundo, donde efectivamente es más difícil ir y donde se tiene que hacer una práctica diaria con relación a la gente, que es... Absolutamente tenemos que estar orgullosos de esa iglesia, lo cual no quiere decir que, hombre, como nadie es perfecto en la vida, si tienes alguna imperfección, pues tienes que corregirla, y es bueno que se corrija. Y me parece que en ese sentido, a mí este papa no es el papa que más me gusta de todos, tengo que decir, pero a mí estos pasos que da no me parecen mal.
Será tan infalible como todos los demás en lo que decida, ¿no?
Es que el papa, claro, pues lo que está diciendo es que la posición que tenía el PP era el de Aznar, ¿no? El que recurrió con Zapatero. Porque me sorprende que utilice la palabra familia, con la repercusión que tiene eso en el ámbito de la Iglesia. Él utiliza expresamente, según lo que estoy leyendo, la palabra familia. Y yo entiendo de sus palabras que lo que está diciendo el Papa es que...
Verás tú cómo le cojan los abogados civil, cristianos estos, verás tú qué demanda le presentan.
Sí, pero digo que ya que las leyes de unión civil entre personas del mismo sexo existen ya en casi la mayoría de los países europeos, yo entiendo que él lo que está pidiendo es que se promuevan en aquellos lugares donde todavía no existen. Eso es lo que yo interpreto que quieren decir sus palabras.
Ay, mira, un recuerdo yo me gustaría tener para los sacerdotes que han muerto por coronavirus. Porque... puede parecer el acompañamiento espiritual a la gente que libre y legítimamente pues no participa de una vida dentro de la iglesia, pues, o una vida como creyente o cristiano, pues no le
va,
¿no?
Hay datos de eso, Chapu, yo es que no los tengo.
Pues mira, uno de los datos que habla de 53 sacerdotes que habían muerto por coronavirus en el primer mes en España. En el primer mes, porque gente que se había jugado literalmente y había perdido la vida solamente por acompañar. Entonces yo creo que, bueno, un recuerdo para ellos.
Bueno, eso nos sumamos todos.
Bueno, muchísimas gracias. Solo me queda deciros eso, que a Carmen Morodo, José Antonio Vera, Chema Crespo y Chapo Apaolaza.
Gracias a ti.
Que ha sido un placer, he aprendido mucho de vosotros y solo he tenido que utilizar un par de veces a Úrsula. Y
nos hemos portado de maravilla.
Vale. Pero te digo una cosa, el Atlético ha palmado 4-0. ¿Eh?
No era necesario que me dieras la información que acabo de recibir.
Sí, el Madrid ha hecho hoy un gran papel también.
Gracias, Chema Crespo.
Gracias a ti.
Lo siento, José Antonio Vera. Carmen Moro le da un poco igual y a Chapu está contento.
Estoy contento. Yo con el Atleti no me gusta, pero...
A ver mañana qué pasa, ¿eh? Venga, una porra. Que seáis felices.
Hasta mañana.
Adiós. Adiós.